Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, hemos venido siguiendo la historia de David y hoy casi nos daría la tentación de saltarnos la página, y no nos la vamos a saltar porque esta página de la Sagrada Escritura tiene mucho, muchísimo que enseñarnos. No sé si ustedes cacharon bien todo lo que acabamos de leer. No quiero repetirlo por no sobreabundar y porque quiero explicarla. Pero nuestra página de hoy es uno de los grandes pecados de David. Un buen día se levanta de la siesta y ve desde la terraza del palacio una mujer muy bella que se está bañando y pide que se la traigan. La mujer queda encinta y entonces David no sabe cómo escaparse de la trampa donde ha caído. El demonio le cegó los ojos por la pasión. No dice que conociera a esa mujer, no sabía ni quién era. Preguntó quién era y le dijeron. Entonces, por pura pasión, manda a traerle esa mujer y se la traen. Cae en el pecado con ella, en el pecado de adulterio, en concupiscencia, en lujuria. Y luego la mujer le manda un recadito: estoy encinta, estoy encinta. Y ahí David, en vez de reconocer su pecado, arrepentirse y ver cómo puede salir de esta trampa en la que ha caído, enredado por el demonio, enredado por la concupiscencia, enredado por la maldad, comienza a maquinar cosas, a ver cómo salgo yo de este enredo. Claro, delante de los hombres, un rey poderoso puede maquinar lo que quiera, pero delante de Dios no. Quiero hacer con ustedes hoy una reflexión y espero que sea útil. A mí me es muy útil, personalmente me es muy útil. Primera cosa, Dios nuestro Señor da sus dones sin arrepentimiento. Dios es el que reparte los dones, Dios da las vocaciones, Dios da las gracias, Dios elige a quien quiere, cuando quiere y porque quiere. Y si eso nos parece arbitrario, no hemos entendido quién es Dios. Si eso nos parece arbitrario, probablemente seamos ignorantes o estemos cegados por nuestra soberbia, porque Dios es sabiduría infinita. Dios sabe lo que hace. Y entonces Dios da sus dones. Ahora bien, Dios da sus dones y sus gracias, y Dios llama y Dios encarga cosas y Dios concede vocaciones. Pero Dios, sabiduría infinita, sabe que lo está haciendo a hombres, a seres humanos normales. Queridos hermanos, si los seres humanos normales fuéramos impecables e infalibles, no seríamos seres humanos. Yo quiero que esto nos entre hoy claramente en el corazón. Dios, poder infinito, sabiduría infinita, gracia, amor, luz, verdad infinitas, cuando da sus dones, sabe que está tratando con seres humanos. Dios no está al tú por tú con otros dioses, porque no existen otros dioses, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque Dios sabe de qué madera somos, sabe de qué pasta somos los seres humanos. Entonces, cuando Dios concede a un ser humano una gracia de la índole que sea, Dios sabe que se lo está dando a un ser humano, sabe que se lo está dando a una vasija rota. Y si hay filtraciones y si hay goteras, Dios nuestro Señor lo sabe. Y por eso Dios es misericordioso, y si nos arrepentimos y le pedimos perdón con sinceridad, Dios nos perdona. Nos perdona hasta tal punto que desconfiar de ese perdón es un pecado contra el Espíritu Santo, es un pecado gravísimo. No podemos dudar jamás que Dios nos perdone, que Dios nos ame como somos, que Dios nos haya tenido en cuenta para sus planes como somos. Lo que no podemos hacer es abusar del amor de Dios. Entonces, como yo sé que Dios me va a perdonar, pues puedo echarme una canita al aire y no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Nosotros somos responsables de nosotros mismos, de los demás, de las gracias de Dios, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. No podemos ser superficiales, no podemos juguetear con la gracia de Dios. Entonces, queridos hermanos, hemos venido hablando durante varios días de David, el elegido, el guapo, el simpático, el victorioso, el guerrero. Todas esas cosas están perfectas. Pero no nos olvidemos que David era un ser humano. Y como ser humano también tuvo pecados, y pecados gravísimos. Hoy hemos visto lo que hizo David y es gravísimo, es inexcusable. Y además lo hizo con la complicidad de todos sus compinches en el palacio. Porque pregunta, ¿quién es esa mujer? Y le dicen, la manda a traer con sus compinches, se la traen. Y manda a llamar a Urías y se lo mandan. Y lo emborracha y lo manda afuera y le mandan recado. ¿Sabes que Urías no bajó a su casa? ¿Qué vas a hacer? La complicidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos también tocados por el pecado. La herencia del pecado original, los pecados sociales. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ser muy realistas. El hecho de que Dios dé a una persona una vocación y le dé muchas gracias y lo bendiga mucho, no le quita el ser humano. Por lo tanto, falible. Por lo tanto, puede pecar, puede caer. Y por eso, la primera conclusión que yo quiero sacar de todo esto es: tenemos que ser vigilantes y orar. Fíjense este hecho que hoy acabamos de leer a la luz de la oración de Jesús en Getsemaní. No habéis podido velar una hora conmigo. Vigilad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Yo no sé si David, después de haber visto a esa mujer tan bella bañándose, haya tenido una lucha interior, sí, no, por qué sí, por qué no, qué horror, qué debo hacer, sí, no lo sabemos, probablemente sí, porque Dios da sus gracias y sus luces, pero aún así cayó en el pecado. Tenemos que vigilar. Probablemente David, en este momento de su vida, ya se sentía muy importante. Yo soy el rey, yo soy el super rey. Imagínate, Dios me ha bendecido, además me ha hecho unas promesas increíbles, ¿no? Yo ya no estoy más allá del bien y del mal. Todo ser humano, hasta el día que entrega los tenis, no está más allá del bien y del mal. Tenemos que vigilar, hermanos, tenemos que ser realistas. Todos y cada uno de nosotros podemos caer en cualquier momento y podemos caer muy bajo y podemos caer en las cosas que hemos criticado hasta el cansancio, ahí podemos caer. Para mí, sacerdote, es una gran advertencia la lectura de hoy. David era privilegiado, yo soy privilegiado. David era ungido, yo fui ungido. David tenía una vocación y una misión, yo tengo una vocación y una misión. David cayó, también yo puedo caer. También yo puedo caer. Pero la lectura de hoy también nos invita, queridos hermanos, a dos actitudes que en este momento del mundo parecen haber desaparecido. Parecen haber desaparecido. La comprensión y la misericordia, el no juzgar y el ser misericordiosos. Queridos hermanos, ahora parece ser que hay mucha gente dedicada a buscar en qué fallan los demás y a publicarlo y a ventilarlo a los cuatro vientos. Y si se trata de líderes de la iglesia, con fanfarrias y trompetas. Yo me pregunto si esos sujetos jamás han pecado en su vida. Yo me pregunto si esos tipos y esas instituciones están limpias, completamente limpias. Porque Jesús nos lo advirtió con la pecadora ahí aventada a sus pies. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús lo dijo, tírala. No tengas miedo, tírala. Si estás sin pecado. Entonces, esas personas que les encanta, o esas instituciones, ir a buscar los defectos y las caídas y los errores del prójimo, que se analicen a sí mismo primero. Y segundo, queridos hermanos, El ámbito, el marco de los dones y de la gracia y de la vocación de Dios no puede prescindir de la misericordia. Porque repito lo que dije al inicio: la infalibilidad y la impecabilidad no son requisitos para los dones de Dios. Nunca han sido requisitos para los dones de Dios y nunca serán requisitos para los dones de Dios, porque Dios sabe mejor que nadie de qué pasta somos. Ojalá Queridos hermanos, que esta lectura de David nos haga un buen examen de conciencia sobre cuánto dedicamos de nuestra vida y de nuestro esfuerzo a la vigilancia sincera, primero. Segundo, cuánto dedicamos a la confianza en la misericordia de Dios, porque si no, nadie más va a aceptar ser sacerdote, ni obispo, ni papa. Y nadie más se va a casar, porque si la vocación al matrimonio exigiera la impecabilidad y la infalibilidad, nadie se casaría. Y tercero, no juzguemos tan fácilmente a los demás. No podemos quitarle a los otros la paja de su ojo si nosotros tenemos una viga en el nuestro. Qué grande lección en esta persona maravillosa de David, en este rey cargado de promesas para toda la historia de la salvación. No faltó el pecado, como no faltó la misericordia de Dios.